es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este día fresquito otra vez? Te digo que está a temperatura más baja que ayer, ¿eh? Temperatura más baja que ayer, este miércoles 30 de julio de 2025. Estamos comenzando a transitar este tiempito de títulos nuestros, títulos de aquí, de nuestra región. ¿Qué está pasando? Para entender también qué está pasando en nuestra provincia, hacemos este rato compartiendo con ustedes y nos repetimos al mediodía. ¿Cómo les va? Bien, estamos comenzando con una temperatura de 8 grados con 8 décimas y sensación térmica de 7 grados. Así nomás les digo y no me voy a quejar. No me voy a quejar, pero les digo que por dentro digo justo ahora que recomenzamos después de unos días de vacaciones, tiene que volver este fresquete. Tan temprano, bueno, sí, está el fresquete temprano, el cielo está despejado, la humedad es del 90%, la presión 1006.9 hectopascales, con vientos que soplan del este a 12 kilómetros por hora y buena visibilidad. Hoy el sol va a asomar a las 7.26 y se va a esconder a las 18.15. Para este miércoles se espera una temperatura máxima de 21 grados y dicen que a partir de ahora ascensos de temperaturas, sobre todo en las mínimas, que es lo que a mí me interesa para la mañana temprano. Bueno, les decía, máxima de hoy 21 grados, el cielo se va a mantener algo nublado en toda la jornada, es lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Y también desde los organismos de meteorología de nuestra región, por ejemplo la Dirección General de Alerta Temprana, anuncian que va a haber un ascenso progresivo de las temperaturas y no van a haber lluvias en los próximos días. Lo que están señalando desde Alerta Temprana es que se prevé para este miércoles sol a pleno, con una mañana fría y ascenso progresivo de las temperaturas, que las llevará a valores templados por la tarde. La acción de un potente sistema de alta presión va a garantizar estabilidad y buen tiempo. Un amanecer con vientos en calmas y cielos despejados podría provocar nuevas heladas en áreas bajas y cercanas a los ríos. La jornada de mañana, jueves, va a ser ventosa y aunque las mañanas seguirán siendo frescas, las temperaturas subirán rápidamente hasta alcanzar valores cálidos o algo cálidos por la tarde. Este ascenso térmico estará impulsado por los vientos predominantes del noreste, que soplarán con intensidad leve y moderada. El viernes también estará ventoso, con un cielo que presentará nubosidad variable, pero mantendrá condiciones de estabilidad. Las temperaturas irán en ascenso a lo largo del día, aunque corrientes de aire húmedo en capas intermedias de la atmósfera desarrollarán un patrón de abundante nubosidad de altura. Estas no implicarán riesgos de lluvias. Al amanecer el del viernes va a ser fresco, pero hacia la tarde las máximas podrían llegar hasta los 28 grados, impulsadas por los vientos persistentes del noreste que van a favorecer esta rápida suba térmica. Bueno, y anoche, ya cerca de la medianoche, se supo que se estaba disparando una alerta de tsunami en zona de Chile y Ecuador por un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter. Dicen que es de los más altos de los últimos más de 10 años en todo el mundo. El terremoto estuvo epicentro en la península rusa de Kamchatka. Después de este fuerte terremoto, decía, de magnitud 8.8, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Agencia Meteorológica de Japón emitieron una alerta de tsunami en diferentes regiones del mundo. Las alertas se encendieron luego del potente sismo que ocurrió alrededor de las 8.25 hora local, dice, frente a las costas sur de la península rusa de Kamchatka. Esto se fue conociendo más cerca de las 11:30 de la noche. Decía, en la costa sur de la península rusa de Kamchatka, al noreste del territorio, con esta magnitud preliminar de 8, que fue posteriormente revisada a 8.8, de acuerdo con los servicios geológicos. El SHOA elevó la advertencia para las costas de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, mientras que hay precaución para otras regiones. La directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres de Chile indicó que se ha declarado amenaza de tsunami para todas las costas de Chile, incluyendo el territorio antártico, lo que implica iniciar las coordinaciones necesarias para proceder los procesos de preparación y coordinación de las evacuaciones que sean necesarias. Por su parte, las autoridades estadounidenses advirtieron del riesgo de olas de más de 3 metros de alto en zonas de la costa rusa y el archipiélago hawaiano. Olas de entre 1 y 3 metros de alto también podrían azotar a Japón y la isla estadounidense de Guam, según el Centro Estadounidense de Tsunamis con sede en Hawái. Ecuador figura entre los países que podrían verse afectados por olas de más de 3 metros de alto como consecuencia del terremoto. Eso también lo informó ayer el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos. Las autoridades japonesas pidieron a la población que evacúe a refugios en puntos elevados en el sudeste y sur de Hokkaido, y las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Shiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie y Kawayama, en las costas del Pacífico, que abarcan toda la mitad este y parte del centro del archipiélago, ante la previsión de que los tsunamis puedan alcanzar los 3 metros en esa zona. La bahía de Tokio se encuentra asimismo sujeta a un aviso de tsunami de hasta 1 metro, así como la de Osaka, donde se celebra la Exposición Universal, y las islas de Shikoku al oeste, y Kyushu al sudoeste, y Okinawa al sudoeste también de Japón. Así que atención con esto, la verdad, dicen que es de los terremotos más importantes que se registren en los últimos entre 11 y 15 años. Bueno, gracias, Dolores, por decirme que te gustó comenzar la mañana con la cigarra. Siempre es un temón. Estábamos escuchando cuando comenzábamos la cigarra, este tema maravilloso de María Elena Walsh, y que para Dolores, al tiempo que saluda por este nuevo día, me apunta, ¿no? Buen tema para alentarnos a no decaer en tiempos difíciles. El tema es que, ¿cómo hago con los títulos, Dolores? ¿Cómo hago con los títulos? Bueno, vamos a comenzar a repasar esos títulos que no nos alientan precisamente, pero bueno, sobre los que habrá que también uno ver que cómo pone lo suyo. Alquileres estudiantiles en crisis en nuestra ciudad de Posadas, 8 de cada 10 estudiantes no pueden afrontar los costos de los alquileres. Un relevamiento impulsado por jóvenes de aquí de la ciudad de Posadas revela que el 80% de los estudiantes universitarios alquila con ingresos por debajo de los 600.000 pesos. Crecen los casos de abandonos de carreras por la falta de acceso a una vivienda digna y asequible, y exigen políticas públicas y regulación estatal urgente. En medio de este contexto económico nacional cada vez más complejo, el acceso a la vivienda para estudiantes universitarios en Posadas se vuelve cada día más inalcanzable. El colectivo Jóvenes por Alquileres ya relevó un cuarto de las 400 encuestas previstas y revela un panorama alarmante para quienes buscan estudiar y vivir en Posadas. De los encuestados hasta el momento, el 71% proviene del interior de la provincia, lo que implica que deben mudarse para poder acceder a la educación superior. Sin embargo, los altos costos del alquiler y los bajos ingresos están haciendo cada vez más difícil sostener la continuidad académica. Hay chicos que están a un aumento más de tener que dejar la carrera, advierte uno de los voceros del relevamiento, y agrega: un estudiante que abandona no es solo una pérdida personal, es una condena social para todos. El país pierde potencial humano.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Usted que inventó... Estaría bueno pensar, ¿no?, también el gobierno provincial, que tanto avala y tanto avaló con la votación de las leyes de la tragedia en la Argentina al proyecto de Javier Milei. Estaría bueno que redistribuya un poco los recursos en esta provincia, y en lugar de, no digo ni cerrar ni que nos sigan funcionando, pero en lugar de tanta plata a los ¿cómo que se llama ahí? Informáticos, ¿cómo es? Robóticos, y Silicon y a toda esa cosa, pudiera destinar dinero al alquiler de pequeños departamentos. Yo sé de chicos que estudian y que alquilan un monoambiente chiquitito, un monoambiente, un espacio, cocinita tipo kitchené y un baño, en una habitación con baño privado prácticamente. El Estado provincial podría invertir ahí, para los chicos que vienen a estudiar desde distintos puntos de la provincia. Entonces, redistribuir un poco los fabulosos recursos que se destinan a Silicon no sé qué, a robótica, a no sé qué otra cosa, que no digo que no sean importantes, pero digo que no son hoy prioridad en una provincia que está perdiendo, y ya lo vamos a ver, escandalosamente el recurso turístico, y que por supuesto, bueno, después de haber adherido a todo lo que adhirió votando todas las leyes que propuso el modelo de la ultraderecha que gobierna el país, debería buscar la manera de resolverle a los que tanto perjudicó con esos votos, y que son las misioneras y misioneros que vienen desde distintos puntos de la provincia a los lugares a donde hay ofertas académicas para poder formarse y para poder romper probablemente en muchos casos el circuito de pobreza en sus propias familias. Hugo Pasadacua, Carlos Rovira, una oportunidad, esto de resolverle la vivienda a estos estudiantes que se están teniendo que volver a sus pagos por no poder pagar el alquiler.
¿Quién depende? A pesar de usted, a pesar de usted.
Los chicos del interior de la provincia, y sobre todo si vienen de zonas de chacra, de zonas de plantaciones de producción agrícola, y vienen a estudiar una carrera para fortalecerse, para poder, bueno, si no pueden seguir alquilando van a tener que volver a las chacras, pero en las chacras las cosas están complicadas. El informe del mes de junio del Coninagro advirtió un deterioro del negocio yerbatero por la pérdida de rentabilidad, mientras el tabaco y la foresto industria muestran señales un poco más equilibradas, pese al impacto de la inflación. Según el semáforo de economías regionales que publica periódicamente Coninagro, la yerba mate continúa en rojo en el mes de junio, lo que refleja esta persistencia de un escenario adverso para el principal cultivo misionero, impulsado principalmente por la política desreguladora del gobierno nacional. El informe elaborado por el área de economía de Coninagro analiza la evolución de 19 economías regionales a partir de tres componentes claves: negocios, es decir, la relación entre precio y costos; productivo, es decir, superficie y producción; y mercado, las exportaciones, importaciones y consumo. En esta edición, tres actividades aparecen en verde, 9 en amarillo y 7 en rojo. Entre las que están en rojo está la yerba mate. Bueno, entre las que uno tiene que considerar buenas noticias, aunque en realidad están precedidas por primero una pésima, no noticia sino decisión, en este caso el gobierno nacional, la buena noticia es que la justicia hizo lugar a una medida cautelar y frenó los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El fallo judicial solicita al gobierno de la nación que se abstenga a realizar cambios administrativos a partir de lo dispuesto en el decreto 462/2025. Esta es una respuesta a una medida cautelar presentada por el Gremio de los Empleados Estatales, ATE. La información concretamente dice que la Justicia Federal dio lugar a esta medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado y le ordenó al gobierno de Javier Milei que se abstenga de realizar cambios en el INTI. A raíz de este decreto, publicado a inicios del mes de julio, la administración de Javier Milei, comandada por Federico Sturzenegger, el hacedor del desguace del Estado, se había ordenado una reconfiguración del INTI en el marco de una serie de reformas que también contemplaron disoluciones y fusiones. Bueno, en el caso de la cautelar, la decisión la tomó la jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, una medida que será efectiva por el plazo de 6 meses. Atención con esto, 6 meses tiene tiempo el Congreso de la Nación para dar de baja a todos estos decretos de desguace del Estado Nacional. 6 meses, no hay excusa para no detenerse a ver de qué manera se frena este desguace escandaloso del Estado Nacional en manos de Javier Milei, operado claramente por Federico Sturzenegger, que es la mano ejecutora de los poderes reales en nuestro país. Y mientras ocurre eso, en buena hora con la decisión sobre el INTI, nos venimos de nuevo a nuestra provincia, nos vamos hasta el norte, donde desde hace mucho tiempo, miren, yo hace cuántos años que volví de Puerto Iguazú, volví en el 2016, ya hace 7 años, ay, cómo pasa el tiempo, por favor. Bueno, desde entonces, me acuerdo que ya por aquellos años que yo estaba en Iguazú, había una presión muy fuerte para construir un autódromo, un cartódromo, en la zona de la llamada 2.000 hectáreas en Puerto Iguazú. Bueno, por lo que puedo ver, finalmente el cartódromo comenzó a hacerse. Y ahora aparece una, recién ahora, miren, ustedes miran las imágenes de lo que ya se hizo, el nivel de desmonte que se provocó ahí en esas 2.000 hectáreas, en una zona de alto riesgo para la la fauna de la región que está en peligro de extinción, uno no puede creer que ahora tan livianamente el Ministerio de Ecología diga, ¡ay, salimos a prohibir que continúe el cartódromo! No debieron haberlo autorizado jamás. Bueno, lo cierto es que el Ministerio de Ecología de Misiones, ahora, recién ahora, cuando hay un pedazo importantísimo de monte totalmente destruido, resolvió rechazar de forma definitiva el proyecto de cartódromo Iguazú Procart que se pretendía construir en el barrio 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú, lindante al Parque Provincial Puerto Península. Esta medida se tomó tras una evaluación técnica que concluyó que la obra tendría impactos negativos irreversibles para el ambiente y la biodiversidad local. Insisto, quiero decir, hay que ser caraduras para salir a decir ahora, después que se desmontó el bosque, que se desmontó, venir a decir que paren la obra, que ahora la rechazan en forma definitiva. Pero ¿se puede ser tan inoperante o tan cómplice de todo esto? ¿Se puede ser, insisto, tan inoperante o tan cómplice para después de haber visto cómo ya está prácticamente desmantelada una porción importante donde se ve incluso en la imagen cuál sería la trayectoria de este cartódromo? Ahora decir que se rechaza de forma definitiva porque impacta negativamente para el ambiente y la biodiversidad local. Bueno, lo cierto que la decisión, vergonzante, por tan fuera de término, fue oficializada luego de que la Comisión Técnica de Evaluación analizara el estudio de impacto ambiental presentado por los responsables del proyecto. Entre las observaciones más graves, se advirtió que la actividad implicaría contaminación acústica, lumínica, del aire, suelo y agua. Esto ya se decía, insisto, allá por el 2010, 11, 12, ya se hablaba de la inconveniencia total de construir ese cartódromo por estas implicancias: contaminación acústica, lumínica, del aire, suelo y agua, así como fragmentación del hábitat, peligro de incendios forestales y una presión antrópica inaceptable sobre una de las reservas naturales más sensibles de la provincia. Ya está afectada a la zona. No digo que no haya que poner freno, pero digo, ¿dónde estaba el Ministerio de Ecología? Esto no se hizo en 2 días, ¿eh? Lo que ya está hecho no se hizo en 2 días. Recién ahora salen a prohibir. ¿Por qué no prohibieron que se inicie absolutamente ninguna obra hasta no tener el informe de la Comisión Técnica de Evaluación? La verdad, les digo, como información, si ustedes querían colgarse un galardón sobre la decisión tomada, me parece que es la demostración más clara de la inoperancia o complicidad con todo esto. Bueno, hay que decir que el proceso comenzó en enero con una inspección en el predio y continuó. En enero fueron a inspeccionar el predio y se tomaron prácticamente 6 meses para analizar el impacto ambiental. Bueno, ahí está. La instancia de participación ciudadana convocada en el marco de la evaluación sumó voces críticas de vecinos, organizaciones ambientales, técnicos del Instituto Misionero de Biodiversidad y Guardaparques, quienes alertaron sobre los riesgos del emprendimiento en un área de alto valor ecológico. Pero bueno, a pesar de las advertencias, Ecología miró para un costado, se hizo el ñembotadú y los impulsores del proyecto no presentaron las respuestas técnicas ni el informe de participación ciudadana dentro del plazo legal y se pusieron a desmontar. Desmontaron, señalaron bien claro cómo va a estar diseñado el cartódromo, todo eso se ve en imágenes incontrastables. Bueno, que se frene y que se cumpla ahora la decisión tardía, pero decisión al fin, de que esta empresa pare con la obra y comience a reimplantar bosque nativo en el lugar.
¿Cómo voy a reír si el día de venir? casa, a pesar de usted, a pesar de usted.
Y me quedo en la zona de Puerto Iguazú porque el turismo en esa región, en que es la frutilla del postre para Misiones, está en crisis total. El referente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Puerto Iguazú, Marcelo Gione, advirtió que la actividad del sector del turismo y hotelería se encuentra en crisis en el principal destino de Misiones, con caídas abruptas del turismo receptivo internacional, en particular de los brasileños. Según Marcelo Gione, solo el 20% de los turistas de Brasil que visitaban Puerto Iguazú continúan viniendo a la ciudad, producto del peso apreciado que sostiene el programa económico del gobierno ultraderechista de Javier Milei. Chocolate por la noticia, Gione. Se advirtió que el proyecto que ofrecía Javier Milei era esto, ¿eh? ¡No! ¡No! Es increíble cómo no la quieren ver, ¿eh? Es increíble. No pasó mucho tiempo desde que Iguazú comenzó a recuperarse después de la debacle escandalosa de los 90. Cuando uno fue testigo de todo eso, no puede más que indignarse. Sobre todo cuando uno tiene un poquito de conciencia de cómo se producen las tragedias económicas en este país. Hemos vivido la década del 90, cuando Puerto Iguazú era una ciudad fantasma. Después vimos cómo se revirtió esa realidad y se convirtió en una ciudad, les digo, ciudad en la que he vivido y donde ir a un restaurante porque llegaba alguna persona a Radio Nacional, porque venían algunos amigos a visitar, porque querían conocer cataratas. Entonces decía, vamos a comer algo por ahí, y no tener que hacer colas en Puerto Iguazú para entrar a un lugar a comer. Eso llegó a ser Puerto Iguazú hace apenas 10 años. Que los operadores turísticos, hoteleros, restaurantes gastronómicos, no hayan tomado nota de lo que iban a votar cuando votaron a Javier Milei, como lo hicieron con Macri, solamente porque están envueltos en un odio que no pueden explicar, porque solamente lo reciben como vacuna de odio casi diaria, y no lo pueden explicar. No pueden, de acuerdo a sus propias realidades, constatar que lo que puedan votar por odio va a terminar dándose vuelta, castigándolos y castigándonos a todos en consecuencia. Bueno, lo cierto es que Gione se refirió a la difícil situación que padecen en el principal destino turístico de Misiones. A partir de enero de este año, puntualmente, empezamos a tener una pérdida de competitividad y se fue acentuando mes a mes. De hecho, ya en el mes de enero y febrero, que particularmente en Iguazú es un destino tradicional para los argentinos de todo el país, notamos que pasaban para el otro lado, a Foz de Iguazú, detalló el empresario. Por eso, cuando desde el Ministerio de Turismo de la provincia hablan de que fue una temporada exitosa, ustedes saben que prefiero no replicar esa información porque me parece mentirosa, realmente, porque uno lo está viendo, y ya lo dijeron los operadores turísticos. El turismo, incluso argentino, que llega hasta Iguazú, prefiere hacer noche en Foz de Iguazú, y ya empieza a correrse el destino para pernotar a Foz de Iguazú. Y entonces Puerto Iguazú, que se vistió de hotelería de todos los niveles, altísima gama, hasta hoteles 7 estrellas, que seguramente son los que menos van a perder, pero una infraestructura que se montó en Puerto Iguazú gracias a las políticas que alentaron la llegada de turismo, ¿ahora qué van a hacer? Bueno, lo que dice puntualmente Gione es que esto está reflejado en que el tipo de cambio favoreció a que la gente se vaya al exterior, no solo para los que venían para Iguazú, sino todo el país prácticamente que pudo acceder a un tipo de cambio estable y con un peso apreciado, compró dólares y bueno, se fue al exterior. Entonces esto se sintió muchísimo aquí en el destino y continúa y va a continuar, dijo empresario hotelero referente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Puerto Iguazú, Marcelo Ioni. Tristeza.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando.
Pero bueno, el mismo gobierno que empujó a los legisladores nacionales, senadores y diputados, a que vayan al Congreso y voten ley base, y voten DNU 7023, y aprueben el veto de Milei a las universidades, a los jubilados. El mismo gobierno que tiene a su cabeza visible a Hugo Passalacqua, pero que detrás y en la sombra opera Carlos Rovira, es el mismo gobierno que, afectando como está afectando a nuestra provincia con su apoyo al gobierno nacional, ahora te dice que la motosierra de Nación no va a aflojar. Arrancó en 2024, se profundizó en 2025 y continuará. ¿Lo dice Mariquita Torres? No, lo dijo Hugo Passalacqua al presentar el presupuesto 2026, en el que dijo el mismo Passalacqua: en este presupuesto 2026 es significativa la ausencia del Estado Nacional. Otro también, ¿no? Chocolate por la noticia, Hugo Passalacqua. Bueno, ustedes son los responsables de esto. Ustedes son responsables de lo que está pasando con nuestra provincia. Porque avalaron una y cada una de las legislaciones que hoy habilita al gobierno nacional a desguazar el Estado y, por lo tanto, romper toda lógica de sobrevivencia de las provincias. El gobernador de la no información dice fríamente, el gobernador Hugo Passalacqua informó ayer a través de las redes sociales que envió el proyecto de presupuesto 2026 a la legislatura provincial por un total de casi 4 billones de pesos, que prevé un equilibrio fiscal, dijo Passalacqua, y prevé equilibrio fiscal y vaticina que continuará la creciente ausencia del Estado Nacional en sus transferencias a la provincia. Incluso el texto del proyecto a la legislatura, en el mismo texto Passalacqua criticó los recortes de Nación a Misiones. Ay, chulo, díganme si no le da ganas de ir y mirarlo, pasar algo, me estás jorobando, me estás cargando. Bueno, el mismo gobernador enumeró algunos rubros donde impactan esos recortes, como programas de salud, obras de infraestructura y recursos para la educación. Ahí nomás, nada más que ahí. Esas son las consecuencias de lo que se votó. Sin ley bases y sin DNU 7023, esto no hubiese ocurrido en la medida en que está ocurriendo. Definitivamente, no hay disculpa, Hugo Passalacqua. Ustedes lo permitieron. Háganse cargo. Y mientras tanto, los gobernadores del Norte Grande respaldan la pelea por fondos con Milei y exigieron que se declare la emergencia vial. Claro, lo de la ruta es absolutamente, es una trampa mortal. Y se habla ya en todos lados de la cantidad de muertes que se están produciendo en las rutas argentinas. Bueno, lo cierto es que el Parlamento del Norte Grande sesionó en Catamarca esta semana y expresó un fuerte respaldo a los gobernadores en su pulseada por fondos con Javier Milei, al tiempo que reclamó que se declare la emergencia vial en todo el país. Además, rechazaron el veto presidencial de la Ley de Emergencia para Personas con Discapacidad y la disolución de Vialidad Nacional y pidieron la reactivación de las obras públicas en rutas nacionales, entre otros ítems. Hay que decir que dirigentes y funcionarios de las 10 provincias que componen el bloque, conformado por el NOA y el NEA, animaron la 56ª sesión plenaria del espacio en San Fernando del Valle de Catamarca, que fue encabezada por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, a la par de su colega local Rubén Duso, anfitrión de esa jornada. Entonces, señores, los gobernadores del Norte Grande, y que incluye al noroeste y al noreste argentino, están diciéndole a Milei: rechazamos vetos, pedimos obra pública y rutas en la agenda.
El gobierno de Milei es un gobierno de, en la isla de Tortugas, en donde están todos los piratas y no son los del Caribe.
¿Vos sabías que mientras te entretienen con los insultos, las agresiones, con las peleas con los periodistas, se está liquidando el patrimonio de todos los argentinos?
¿Vos sabías que para conducir la oficina que tiene a su cargo todos los inmuebles del Estado, hicieron un gerente de una de las principales empresas de construcción o principales holdings de construcción inmobiliario de la República Argentina? ¿Y sabés por qué? Porque, por ejemplo, el complejo de Chapadmalal y el complejo de Embalse Río Tercero, que fueron creados para que los más pobres y los trabajadores y los hijos de los trabajadores tuvieran acceso a conocer el mar o conocer las montañas, se lo van a vender a Howard Johnson. Porque además de eso, toda la reforma del INTA tiene que ver con que el INTA tiene predios, campos en todo el país donde funcionan las estaciones experimentales, desde donde se hace todo el apoyo a los consorcios CREA y al apoyo tecnológico de la gente que está trabajando en el sector agropecuario argentino, y los quieren vender. Porque van a desguazar el INTA para hacer lo mismo con los terrenos donde están los distintos laboratorios del INTA. Ese es el gobierno de Milei. El gobierno de Milei es un gobierno en la isla de Tortugas. Están todos los piratas y no son los del Caribe. Son los que están acá y los que están en toda América Latina y los que van a despojarnos de todas las riquezas que construyeron generación tras generación de argentinos. Y con la tuya, con tus impuestos, con los de tus padres, con los impuestos de tus abuelos, con los impuestos de toda tu familia, todo eso que los argentinos pudimos ir logrando, Milei lo está rematando. ¿Y sabes quién se va a quedar con todo ese dinero? No se va a quedar el Estado. No vas a estar vos mejor, no vas a pagar menos impuestos. Lo van a evadir, se lo van a llevar a los paraísos fiscales, se van a ir como Caputo, Schwarzenegger, que ni siquiera votan en la Argentina porque tienen domicilios en el extranjero, se van a ir a vivir otra vez en el extranjero con toda su familia, y vos con lo único que te vas a quedar son con las deudas que vas a tener que pagar vos, tus hijos y tus nietos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Gracias.
es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando en el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bien, cuando son ya las 6 de la mañana con 54 minutos, la temperatura en Posadas es de 8 grados con 6 décimas y la térmica de 7 grados con 1 décima, con un cielo despejado sobre nuestra ciudad, humedad del 90%. ¿Será tanto la humedad? Sí, parece que sí, ¿no? Bueno, humedad del 90% en nuestra ciudad de Posadas, donde, insisto, la temperatura máxima está pronosticada en 21 grados para la jornada del día de hoy.
Este amor reprimido, este grito mordido, este estambre en lo oscuro.
Bueno, y vamos a entrar a un tema que ya nos ocupamos ayer y que por supuesto amerita que sigamos atentos, porque solamente del peso que podamos poner de este lado, podemos evitar una avanzada realmente feroz sobre la historia, sobre la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. Esta semana, el domingo pasado, lo contábamos ayer, una directora, vicedirectora de escuela y concejala electa por la ciudad de Monte Carlo, que debiera asumir el próximo 10 de diciembre, se manifestó a través de sus redes sociales de manera absolutamente increíble, ¿no? Porque uno dice, se puede, evidentemente se puede. Lo cierto es que la concejala electa Patricia Buchmayer había publicado en su red social Facebook este domingo pasado un posteo de un auto Ford Falcon de generación de esta última generación, una imagen que había publicado a su vez un tal Roque Pescarrosa, que trataba de, aparentemente, de promocionar este nuevo Ford Falcon, que casualmente es de color verde oliva. Bueno, ¿qué publica Patricia Buchmayer? Publica la imagen o repostea lo de Roque Pescarrosa, este Ford Falcon verde oliva, y pone la misma Patricia Buchmayer. No, y encima verde, Ford Falcon con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando. ¡Alala! El que ha leído eso y tiene conciencia de lo que ocurrió en este país no puede menos que provocarle escalofríos y, por supuesto, una profunda indignación. Lo cierto es que ayer se reunió el Consejo Deliberante de Monte Carlo, y emitió por unanimidad una declaración de repudio a las expresiones vertidas por la concejala, le pongo la A, porque corresponde, expresiones vertidas por la concejala recientemente electa de La Libertad Avanza. El dictamen se firmó ayer por la mañana después de una sesión en la que participaron militantes de los derechos humanos, expresos políticos y familiares de desaparecidos durante el gobierno de la dictadura cívico-militar genocida, que cometió delitos de lesa humanidad durante los periodos comprendidos entre 1976 y 1983. El documento está rubricado por los 7 concejales montecarlenses de diferentes espacios políticos y dice, entre otras cosas, expresar su más enérgico repudio a toda manifestación pública que atente contra el fortalecimiento, la construcción y la defensa del sistema democrático. especialmente cuando tales expresiones provienen de funcionarios electos, personas con responsabilidades institucionales cuya función implica un compromiso ético con la convivencia democrática, la pluralidad ideológica y el respeto irrestricto por los derechos fundamentales. Entre los fundamentos se mencionan el esencial orden político establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional, lo cual conlleva el respeto irrestricto de los derechos humanos, el pluralismo ideológico y la participación ciudadana. También los concejales de Monte Carlo alegan que a nivel local la Carta Orgánica Municipal de Monte Carlo reafirma el preámbulo y disposiciones fundamentales en su preámbulo y disposiciones fundamentales el compromiso con la vida democrática, la convivencia pacífica y el respeto mutuo como pilares de desarrollo social. En ese marco, el documento considera que cualquier manifestación que promueva simbólicamente la persecución de personas por sus ideas políticas o reivindique dispositivos históricamente asociados a prácticas represivas resulta incompatible con los valores democráticos y afecta gravemente la legitimidad de quienes ejercen o ejercerán representación institucional. Recordemos que Buchmayer fue electa concejala por la sublema La Libertad en tu ciudad de La Libertad Avanza Misiones en las últimas elecciones y debería asumir el próximo 10 de diciembre. Ahora, digo, ¿se van a permitir que asuma esta mujer como representante? Hace falta mirar las redes sociales para advertir que esto es la máxima expresión del odio que siente por la sociedad a la que dice representar. Está claro. El odio que siente por la pensamiento distinto. ¿Puede asumir como concejala una persona con ese nivel de odio a la democracia? Porque cuando uno está hablando de subir zurditos al baúl de un auto haciendo una clara apología del delito, de los delitos de lesa humanidad, así juzgados y condenados por la justicia argentina en diversos tribunales en todo el país y acá en Misiones también, esa persona no tiene apego por la democracia. Así que me pregunto yo hasta dónde habrá que permitir que asuma esta mujer. Ha pasado, hay antecedentes en el país de legisladores electos que no pudieron asumir. Me acuerdo del comisario Patti, ¿se acuerdan? Que no pudo asumir su cargo de diputado por estar acusado de delitos de lesa humanidad. Bueno, esta mujer ya claramente es una mujer que ha hecho apología del delito. Bueno, esta manifestación de esta mujer no solamente tuvo el repudio de el Consejo Deliberante, a lo que ella a su vez volvió a responder. ¿Y qué dijo Patricia Buchmayer? Acusó de gobiernos de facto. ¿Esta mujer tiene idea de qué la da la democracia? Esta mujer es docente y está al frente de una escuela como vicedirectora. ¿Cómo va a hablar de gobierno de facto, un gobierno electo por el pueblo, el del municipio de Monte Carlo? ¿Tiene idea de lo que dice esta mujer? Es gravísimo el nivel de ignorancia que derrama en cada expresión suya. Bueno, lo cierto es que Buchmayer acusó de gobiernos de facto a la municipalidad local y al Ejecutivo Provincial luego de que ayer a la mañana el Consejo Deliberante votara esta declaración de repudio por su posteo en Facebook. Así pretenden sacarme del medio del municipio, así quieren callarme, así se manejan, escribió Buchmacher en su cuenta de la misma plataforma en la que ponderó el uso del vehículo, perdón, que se convirtió en un símbolo de la dictadura cívico-militar en la Argentina. ¿Quiénes son los terroristas acá? Insistió esta mujer, insistió. ¿Y qué dijo? Apuntó contra los militantes de derechos humanos, contra los expresos políticos, contra los familiares de los desaparecidos que acompañaron la sesión de los concejales de Monte Carlo. Ah, sí, dijo, los dirigentes de la Cámpora, los guerrilleros de la época. ¿Pero qué está diciendo esta mujer? Pero no, seguimos sin ningún fiscal que tome nota de lo que está planteando este personaje. Bueno, ahí está. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Dice, los dirigentes de la Cámpora, los guerrilleros de la época, montoneros que atentaban contra la libertad, aún lo siguen haciendo con piquetes y cortes de ruta. ¿Eso acaso no es terrorismo? Pero esta mujer está en sus cabales. ¿Ustedes escuchan lo que dice esta mujer? Insiste, ¿eh? Eso es un delito y no es solo terrorismo, es instalar el odio. Ella lo dice, ella. Es atentar contra la libertad de circulación de los que trabajan. Es decir, un corte de ruta por una protesta social, gremial o lo que sea, para esta mujer es terrorismo. Esta gente puede gobernar el país y la provincia, ¿eh? De hecho, tenemos una ministra como Patricia Bullrich que trata como a terroristas a los jubilados en la Plaza de los Congresos todos los miércoles. Ahí está. Una concejala sobre la que ayer, por supuesto, siguieron lloviendo repudios, como el caso del Partido Justicialista de Misiones, que emitió un comunicado en el que dice, desde las mesas técnicas del Partido Justicialista de Misiones, expresamos nuestro absoluto repudio hacia las manifestaciones de la concejala electa por el Espacio Político de la Libertad Avanza en la localidad de Monte Carlo, Misiones, Patricia Buchenmayer, al referirse en sus redes sociales y hace mención de toda la frase que publica Buchenmayer en sus redes, acompañado de la imagen de un Ford Falcon color verde. Esta manifestación de la concejal, antes mencionada, a su vez docente de la provincia, se torna apología al delito de lesa humanidad, puesto que utiliza la imagen del Falcon verde en referencia a la nefasta y más oscura década de la historia de nuestro país, la dictadura cívico-militar de 1976, dicen los integrantes de la mesa técnica del Partido Justicialista de Misiones, que continúa, no se puede dejar pasar semejante atropello y desprecio hacia los derechos humanos, en especial hacia la memoria colectiva del pueblo. Estos dichos neofascistas a su vez se tornan una clara muestra del peligro que representan para el ejercicio de la democracia, insisto, mesa técnica del Partido Justicialista de Misiones. Por su lado, la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones también emitió un comunicado, dice, manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la reciente publicación en redes sociales realizada por la concejala electa por la Libertad Avanza de Monte Carlo, Patricia Buchenmayer. Y hacen ahí un relato de, en la publicación se observa un modelo de Ford Falcon color verde, con un texto, con un baúl mejorado, junto al texto, con un baúl mejorado apto para acarrear zurditos llorando. Y dice arte, ironiza y banaliza uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina, la dictadura cívico-militar. Utilizar la imagen del Falcón Verde, símbolo del terror, del secuestro, la desaparición y la tortura, no es un chiste, no es ironía, no es libertad de expresión. Es una ofensa brutal a la memoria, a las víctimas y a toda la sociedad que aún sigue buscando verdad y justicia, dicen desde ATE. Exigimos la rectificación inmediata y pública. Pedimos a las autoridades correspondientes que evalúen seriamente si alguien con semejante desprecio por los derechos humanos puede ocupar un cargo en el Estado. La democracia se defiende todos los días y no vamos a callar ante quienes pretenden reescribir la historia. Memoria, verdad y justicia siempre, dice la Asociación de Trabajadores del Estado, consejo directivo, la comisión directiva provincial de ATE. Y por su lado, Convergencia Justicialista también manifestó, repudiamos enérgica y enfáticamente desde Convergencia Justicialista la publicación de la electa concejala libertaria del municipio de Monte Carlo, donde reivindica los falcón verdes, símbolos de la dictadura, y su apología del secuestro y la desaparición de compañeros. Actos de esta calaña no pueden pasar desapercibidos y deben ser sancionados para garantizar la salud democrática de una sociedad con memoria, verdad y justicia. Por lo cual esperamos que el Consejo Deliberante de Monte Carlo, esperamos del Consejo Deliberante de Monte Carlo su impedimento en la asunción por senda inidoneidad moral para representar al pueblo de la ciudad por la que fue electa. Finalmente, instamos al Consejo General de Educación de la provincia a intervenir atento al carácter docente de esta personera del terrorismo de Estado y la violencia social por los 30.000, por los que no están por memoria, verdad y justicia, dice Convergencia Justicialista de Misiones. Bueno, y ayer también se conoció una denuncia penal contra la concejala Patricia Buchmayer por apología del delito de lesa humanidad. Bueno, la concejala electa fue denunciada penalmente por apología del delito de lesa humanidad a raíz de su publicación, de la que venimos haciendo comentario, una denuncia que fue presentada por el militante de derechos humanos y ex detenido político Rulo Báez ante el juzgado de instrucción número 3 de Posadas a cargo del juez Fernando Verón. Báez, quien en sus declaraciones relató que fue secuestrado y transportado en el baúl de ese vehículo durante la dictadura, consideró que la publicación representa una burla a las víctimas del terrorismo de Estado y un acto que excede el límite de la libertad de expresión. Para quienes fuimos víctimas no es un chiste, expresó Báez, y afirmó que la acción legal busca sentar un precedente frente a discursos que relativizan y glorifican los crímenes de la dictadura. La publicación generó un fuerte rechazo en redes sociales de distintos sectores sociales, políticos y educativos, que también reclamaron que se inicie un sumario administrativo contra Buchmayer en el Consejo General de Educación, donde se desempeña como docente y vicedirectora de la escuela 661. Por otra parte, el Consejo Deliberante de Monte Carlo, le decíamos, repudió por unanimidad las expresiones de la concejala electa. Bueno, sí, efectivamente, desde el espacio Chacabuco hemos manifestado, el lunes, el martes, ya hemos publicado nuestro repudio a este hecho gravísimo que provocó esta mujer, que es vicedirectora de una escuela, la 601 en Monte Carlo, y estamos trabajando en también aportar a la denuncia penal realizada, pidiendo a fiscales que investiguen. El espacio Chacabuco está en esa tarea, probablemente entre hoy y mañana se concrete el pedido de investigación de los dichos de esta mujer, y también, por supuesto, el pedido al Consejo General de Educación que aparte del cargo a esta mujer, que inicie un sumario administrativo y mientras tanto aparte del cargo a alguien que contaba a Rubén Ortiz de ahí de Monte Carlo, este dirigente emblemático de Monte Carlo, que esta mujer estuvo en el acto el 24 de marzo, no entendió nada. ¿Qué le pasa? Bueno, son las instituciones las que deben ser fuerte baluarte de defensa de la democracia. Consejo de Educación, esta mujer no puede seguir al frente de una escuela. Consejo Deliberante de Monte Carlo, esta mujer no puede asumir en diciembre. Y por otro lado, también se conocieron testimonios, yo estuve viendo también declaraciones, documentos de de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Género de aquí de la provincia de Misiones, a ver si encuentro el equipo misionero, ahí está, me cuesta el nombre completo. El equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género repudió la reivindicación de la dictadura genocida, un extenso comunicado que repudia las manifestaciones de esta concejala, y también se refieren a las expresiones negacionistas de la candidata a diputada nacional Micaela Gasek del Frente Renovador de la Concordia, también habló Micaela Gasset del curro de los derechos humanos, una afrenta. Yo le decía ayer en mis redes sociales también al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, al querido Cacho Esperati, Augusto Cacho Esperati, que uno lo quiere mucho, lo conoce, estuvo detenido, fue preso político. Yo le decía, porque hizo una manifestación de repudio, está muy bien el repudio desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero ¿no puede el Ministerio de Derechos Humanos accionar un poco más fuerte sobre este tema? Porque la ministra de Derechos Humanos de la provincia, hasta donde yo sé, puedo estar equivocada, el motis por el foro, no existe. Pero además, estos compañeros son parte de un gobierno que lleva como candidata a diputada nacional a una mujer que es negacionista, que habló de las Madres de Plaza de Mayo como un curro de la democracia. Madres de Plaza de Mayo que aquí en la provincia de Misiones han tenido y tienen su réplica en la que llamamos Madres de la Plaza 9 de Julio. Madres de muchos expresos políticos que están dentro de la renovación. ¿Cómo pueden avalar con su presencia que el espacio político al que pertenecen lleva como candidatos a negacionistas? ¿Realmente? ¿O tiene un Ministerio de Derechos Humanos que, salvo Cacho Esperati, con una manifestación de repudio, su ministra no dijo nada sobre lo que pasó en Monte Carlo con la concejala electa? La verdad, digo, ya hay que llamar a las cosas por su nombre. Ya hay que llamar, y hay momentos de patriotas. Y es momento de convicciones y no de conveniencias. Porque si no, la famosa histórica bandera de la reivindicación de las víctimas de la queda en la nada. No tiene consecuencia en los hechos concretos. Es solamente una manifestación verbal de algo que no se concreta en hechos. Que digan, no señores, yo no puedo pertenecer a un espacio que reivindica... Que lleva de candidatos a negacionistas. Es así de sencillo. No sé, a lo mejor yo vivo en un termo, pero no veo por otro lado, En fin, les decía entonces que el equipo misionero de derechos humanos no solamente repudió a la concejala electa de Monte Carlo, sino también se refirió al negacionismo de la candidata a diputada nacional del Frente Renovador de la Concordia, que uno se pregunta, ¿puede ser candidata Micaela Gasset, que claramente está negando lo que la justicia argentina resolvió, que en este país se cometieron delitos de lesa humanidad? Y le digo a Micaela Gasset, que es una joven que evidentemente tiene una ignorancia importante sobre la historia argentina, que los organismos de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, han por décadas, hace casi 50 años, vienen batallando. No se les conoce un solo acto de violencia a las Madres de Plaza de Mayo, Micaela Gasset. Si no hubiesen estado las madres, los organismos de derechos humanos, las abuelas, todavía serían más de 500 los hoy hombres y mujeres que niños fueron secuestrados de los brazos de sus madres durante la dictadura, y a sus madres tiradas al Río de la Plata vivas desde aviones. ¿Qué parte de la historia no pueden reconocer? ¿Qué parte con qué parte no pueden empatizar? Y si tienen tanta ignorancia de lo que significó recuperar la democracia y hacer justicia con la justicia, con el derecho que le negaron a las víctimas de la dictadura, que fue la posibilidad de defenderse frente a un estrado judicial. Los represores, los genocidas, tuvieron ese derecho. ¿Cómo es posible que no se pueda reconocer? Yo no digo que coincidan con el pensamiento político de las víctimas de la dictadura, que los hubo de todos los colores, porque hubo también radicales, no se olviden, señores. Y aquí en Misiones tenemos un vivo ejemplo, que fue don Víctor Marchesini, preso de la dictadura por ser abogado de presos políticos. Lo convirtieron también a él en preso político y lo torturaron mal a Víctor Marchesini. La dictadura tuvo víctimas de todos los colores, y esas madres y esas abuelas lidiaron durante más de 40 años en búsqueda de verdad, memoria y justicia, para que no vuelva a ocurrir nunca más. Y lo hicieron sin ejercer violencia contra nadie, solamente apelando a las leyes. Y estuve mirando la miniserie de Menem cuando indultó a los genocidas que habían sido condenados en el juicio de las juntas en el gobierno de Alfonsín. Y las madres y abuelas siguieron batallando junto a los organismos de derechos humanos hasta que llegó Néstor Kirchner, derogó esas leyes de impunidad en el, con el indulto, la obediencia debida y el punto final, y se iniciaron los juicios por delito de lesa humanidad. ¿Qué parte de la historia no pueden comprender? No piensen como las víctimas de la dictadura, pero ustedes no pueden, si pretenden representar al pueblo, estar reivindicando a la dictadura en sus peores actos, o directamente negar el derecho que te han tenido las madres y las abuelas como ciudadanas que pelearon para recuperar la democracia, a exigir justicia como exigieron durante 40 años, y tratarlas como curro de los derechos humanos. No puede ser candidata a diputada nacional una muchacha con semejante ignorancia o mala intención. No puede representarnos a ningún solo argentino. Debería rever, está a tiempo el Frente Renovador de la Concordia de rever qué hacer con esta gente, con esta negacionista. Que en el su seno la renovación tiene víctimas que deberían plantarse de manera más firme contra esta decisión. En fin, señoras y señores, me tengo que ir ya, siempre me quedo colgada, pero necesito manifestar esto que estoy diciendo, necesito hacerlo porque realmente debe provocar no solamente indignación sino acción, y la acción yo en este caso les estoy contando las de todos los sectores que se manifiestan, y les estoy contando que el espacio Chacabuco, que es el espacio al que pertenezco, también está accionando y lo va a hacer judicialmente contra la concejala, y también vamos a pedir que se revea la candidatura de Micaela Gasset como candidata a diputada nacional por un espacio político en nuestra provincia de Misiones. Me estoy yendo, gente, 7:21 a.m, Ariel y Jalás debe estar, en fin, nos encontramos al mediodía, tengan una muy buena mañana. Hasta luego, y ya sabes, contala como quieras. Chau, chau.
Todo ese amor reprimido, ese grito, motivo, ese samba en los cursos.